¿Cuál es la meditación número 20? ¿Qué es la imagen? Es un nido de pájaros. Y empezamos a hablar acerca del ayer. Hay que hablar un poco más. Este representa cómo las percepciones están anidadas en cada una. Cualquier tiempo que están viendo algo o escuchando algo, hay percepciones dentro de las percepciones. ¿Cómo se llaman esas muñecas rusas que están dentro de otra muñeca, matrushkas? Hay una muñeca dentro de otra muñeca, abres una y luego hay otra dentro, y luego abres otra y hay otra dentro. Cuando estás mirando las cosas, normalmente estás teniendo una percepción correcta y estás teniendo unas percepciones erróneas al mismo tiempo y están anidadas dentro, una dentro de la otra. El estudio de eso se llama pramana. Es un tema hermoso. Si tuviéramos 15 años extras después del Amrim, deberíamos de hacer eso. Es increíble. Hermoso. Pero mientras tanto, pramana significa una percepción fresca que no está errónea. Una de las ideas más importantes del budismo es pramana. Cuando tienen una percepción correcta y cuando tienen una percepción errónea. 99.99999 de sus percepciones son pramana. Cuando ven su desayuno o ven el rostro de su amigo o escuchan música, todo está bien. Todo está bien. Casi todas sus percepciones son correctas. Y luego a veces, en el budismo, decimos debido a otros factores, tienen una percepción incorrecta. Uno de mis ejemplos favoritos es cuando estás en un semáforo y hay dos carros al lado de ustedes y si los dos se hacen para atrás al mismo tiempo, ustedes sienten como si su auto se empezara a mover hacia adelante y aprietan el freno y se asustan. Y de repente solo se dan cuenta que sus autos se están moviendo poquito hacia atrás. Ese es un ejemplo de una no pramana, de una percepción no correcta. En relaciones, cuando los sentimientos se vuelven fuertes, hay muchos no pramanas. Celos. Muchas veces tu pareja está haciendo algo en el celular y tú entras al cuarto y ellos hacen así y les dices, ¿a quién estás escribiendo? A nadie, solo checando algo. Y luego empiezas a tener una no corrección, una percepción no correcta. Y de hecho ellos están en línea comprándote un regalo y no querían que tuvieras. Pero por tus celos, tú percibes que ellos le están escribiendo a alguien más, que tienen otra relación o algo así. Así que las emociones fuertes pueden transquiversar sus percepciones, pueden cambiar sus percepciones. Esos son dos ejemplos, uno en el mundo físico y otro en el mundo emocional. A veces cuando estás enfermo, si tienes un dolor de cabeza muy fuerte o tu cuerpo te duele por alguna razón, todo se ve un poco más oscuro y ves cosas que no están ahí. Estos son ejemplos comunes de percepciones erróneas. ¿Por qué Kamala Shila habla de eso aquí? Él dice que todo el tiempo tenemos percepciones correctas y percepciones erróneas, anidadas una dentro de otra. Así que no sé, cuando miras la luz en el techo y la estás viendo, siempre estás teniendo por lo menos dos percepciones, están mezcladas, anidadas una dentro de la otra, como las matrushkas. ¿Es una luz? Tenemos que decir que sí. Pero el sentimiento que tenemos acerca de ella, que es indivisible de la percepción de la luz, es que, no sé, una diseñadora interior nos dio las carpetas y las alfombras y las luces, perdón. Cuando veo estas luces me acuerdo de ella, Floss, y qué generosa fue. Mi sentimiento acerca de dónde vinieron estas luces está conectado con la persona que nos las dio. Y no es mi primera impresión que estoy tan feliz que le sonreí a alguien hace 10 años y planté la semilla para esta luz brillante. Si me preguntas, Geshe Michael, ¿de dónde vino la luz? Porque lo enseño todo el día. A veces me acuerdo. Rara vez que viene de mí. Yo de seguro le di luz a alguien en el pasado, pero no es mi primera impresión. Cuando veo la luz, no pienso automáticamente, ay, me tengo que recordar en sonreír o si no la luz se va a romper. No pienso así. Tengo una mala percepción. Una mala percepción acerca de la luz que está sucediendo todo el tiempo. La razón por la que el maestro Kamala Shila habla de eso aquí es porque está hablando de ir a una plática de DCI donde alguien está enseñando la pluma. Alguien está enseñando la pluma y tú vas a la plática. Mientras están explicando cómo la pluma viene de tu mente, tú estás sintiendo que la pluma vino de la fábrica de tu dinero. Mientras Geshe Michael está allá arriba, Geshe Michael está teniendo el mismo sentimiento. Geshe Michael está diciendo que la pluma viene de tu mente, pero si quiere otra, le va a hablar a alguien en Nueva York o en LA. ¿Me puedes dar una de esas plumas japonesas, de esas que me gustan? Su sentimiento mientras enseña la pluma en Singapur es que solo puede obtenerlas si paga dinero y le habla a su amigo en Nueva York. Incluso cuando estás entendiendo la vacuidad, estás pensando de manera opuesta. Eso es a lo que se refiere el maestro Kamala Shila. Solo cuando percibes la vacuidad directamente, también te piensas de la manera correcta acerca de la pluma. Es muy interesante. Incluso cuando estás entendiendo la pluma a través de una plática, estás malentendiendo al mismo tiempo. No lo estás entendiendo bien al mismo tiempo. Y esas percepciones siempre están anidadas una dentro de la otra. Lo que es interesante es que si escuchas la pluma mucho y la empiezas a entender, incluso cuando la estás malentendiendo, ese es suficiente karma para hacer que... para no ir a uno de los tres reinos inferiores. Si entiendes la pluma profundamente, es imposible después de que mueras que seas un animal o que vayas al infierno. Es una garantía. Es una garantía. Es un gokten. Es la Es la tercera verdad. Una cesación de sufrimiento permanente, no, nunca cambia. Un fin de sufrimiento. Incluso cuando tienes esa semilla que congela las otras semillas, sigues teniendo malas percepciones en el nido. De todos modos, no entiendes, aún así no entiendes la pluma en ciertos niveles. Y especialmente no entiendes el corsum. No entiendes la persona entendiendo, no entiendes lo que están entendiendo y no entiendes el entendimiento. Muy adentro de tu corazón, las ves como si vinieran de su propio lado. Por eso el señor Buda, cuando enseñó el Sutra del Tallador de Diamantes, uno de los primeros temas, cuando logras la primera perfección, cuando compartes las cosas con los demás, trata de estar consciente de dónde vino la otra persona, por qué los conociste. Trata de estar consciente de la vacuidad de ti y de lo que ofrendas. Trata de estar consciente de que todo esto viene de tus semillas. La otra persona, tú, y el hecho de que se vieron hoy para que le pudieras dar algo, no es accidental, no es buena suerte, no fue al azar, viene de semillas, todo. Da tu regalo, da tu generosidad sin quedarte en las cosas, su tratador de diamantes. Me gusta esta, porque la pueden entender. Mi maestro me enseñó Abhidharma Kosha por 12 años, no entendí casi nada. Y cuando vino una parte sencilla, estuve muy feliz. Dije, entiendo eso. Así que justo después de que dice, mientras entiendes la pluma, estás malentendiendo algo acerca de la pluma y de ti mismo. Justo después de que dice eso, dice, Buda le dice a Subhuti, esto es a lo que me referí cuando dije en un sutra anterior, aquellos que entienden que esta presentación del Dharma es como un barco, deja incluso las enseñanzas del Dharma atrás. Me da un poco de miedo esto. Buda le dijo a Subhuti, porque malentendiste cuando entendías la pluma, hay algo acerca de esa enseñanza que tienes que dejar atrás. Y a lo que se refieren es que ustedes son como los Connors y viven en Los Ángeles y deciden visitar Xiaoping y Xiaoming, que es en la costa, y se brincan a un barquito de remos y cruzan el Océano Pacífico remando y llegan a Xiaoming. Y Allison dice, hay que visitar Utasha, donde tuvieron el programa con los niños. Los vamos a llevar a los cinco picos. Los vamos a llevar a los cinco picos donde se vio Jetson Kappa después de que murió, como Jesús. James y Kristen dicen, vamos, Allison. Y agarran el bote y empiezan a caminar a la montaña. Y Allison les dice, pero pueden dejar ese bote en la playa y lo pueden recoger después ya que se regresen a Los Ángeles. No lo tienen que cargar hasta arriba de la montaña. Eso es porque la foto es un barco en la playa. El pescador trajo el bote a la playa y se fue a su casa a cenar. No se llevó el bote a casa. Así que Buda dice, ustedes deberían dejar ese bote también. Y la mayoría de las personas se refiere a que cuando yo me vuelva muy inteligente, yo no voy a necesitar los libros de Dharma y se los voy a donar a los jabalís, a los puercos salvajes. Y en Diamond Mountain pueden comer calabazas y leer Dharma. Porque en ese tiempo estoy tan feliz que puedo dejar las enseñanzas de Dharma. Ya no necesito los libros. Eso no es a lo que se refiere Buda. Kamalashila dice que hay tres botes que tienen que dejar atrás. El primero está fácil, porque la siguiente oración en el sutra es, ¿qué es lo que las personas deberían de hacer con las enseñanzas que están erróneas? Yo no tengo que mencionar lo que ustedes deberían hacer con enseñanzas incorrectas. Por supuesto que las deberían dejar atrás, como un barco que no necesitan. La gente siempre me está dando libros. Geshe-la, mira este gran libro de psicología. Ay, gracias. Tengo una bolsa grande en casa. Es la bolsa que doy de caridad. El libro se va ahí directamente. No lo necesito. ¿Hay buenas ideas en el libro? Si hay algo dulce, también lo creo. ¿Está 100% dulce y correcto? No creo. Yo tengo 100%. Tengo 20,000 libros dulces y correctos en mi computadora que John Brady me dio. En línea, por gratis. Nicky Adam está haciendo todo eso. Mr. Wu está ayudando para pagar. Los alemanes también. Singapur también está ayudando a pagar. No necesito libros que estén 50% bien o 20% bien. Les voy a decir algo radical. En el budismo creemos que si un libro no directamente explica la vacuidad, no es budista. No es lo que Buda quería enseñar. Lo invitaron a un país. Le dijeron, ¿vas a enseñar? ¿Están listos para la vacuidad? Y dijo, no. Bueno, entonces voy a enseñar algo más. Les voy a enseñar acerca de yoga o algo. Porque no pueden entender la vacuidad. Buda enseñó otros temas, sí. ¿Es lo que quería enseñar? No. Quería enseñar el Sutra Tallador de Diamantes, pero se atoró enseñando DCI. DCI sí es. Chinkanching, Tallador de Diamantes. Así que para la mayoría de nosotros no es los libros que tienen que dejar atrás, es los videos de YouTube. No me manden videos de YouTube inútiles. No los quiero. No me importa si un pez voló por 15 segundos o este perro se paró con una bola en su nariz. No me importa. dejen de mandarme esos videos. Estoy ocupado. Me dice algo. Espérense. Will acaba de llegar para traerles los libros. Tienes un permiso especial para dormir en la clase, solo tú. Vamos a darlos durante el break. Así que muchas personas estuvieron trabajando como locos esta semana para darles un libro del Sutra Tallador de Diamantes que tiene 4 idiomas: inglés, tibetano, sánscrito. Cristina Kaseka hizo el sánscrito. Ella puso el sánscrito ahí. Yo ayudé un poquito. Jigme hizo el tibetano y el inglés. Y los últimos 2 días, Joana trabajó muy duro para aprender el chino. Mr. Wu llegó ayer en la noche y dijo, yo tengo más. Hizo mucho de lo chino también. De chino. Y Stanley trabajó por muchos días para ayudar. Y Nicole fue la conductora de la sinfonía. Pusimos las meditaciones ahí y pueden ver el flujo del sutra con las meditaciones, dónde van. Y ustedes deben de estudiarlo en el avión de regreso a casa. Pueden saltarse la película que van a ver. Es muy interesante qué partes les gusta Kamalashila y les pone más meditaciones ahí. Y en otras partes dice, cualquiera lo puede entender. Muy bien, hay que terminar estos 3 barcos y vamos a tomar un break. El primer barco que es fácil de dejar atrás es libros tontos, cosas que no necesitas saber. 99% de YouTube. ¿Cómo lo llaman? Como se le llame en China, WeChat. 99% del WeChat se pueden olvidar. Dejen ese barco atrás. Es una pérdida de tiempo. Tienen un carro rentado que recogieron cuando nacieron. Se está acabando. No tienen tiempo para ver todos los videos en YouTube. De repente se levantan y tienen 60 años. Este es el cuerpo de mi abuela.
Wow.
No piensen que no les va a suceder. Si tienen suerte, les va a suceder. Si no tienen suerte, se mueren antes en un accidente de automóvil. No pierdan su tiempo, dejen ese barco atrás. No tienen tiempo para ver a todo eso, no tienen tiempo. De vez en cuando una buena película es bueno. Ken Rinpoche me llevaba me llevaba un par de veces al cine y teníamos una buena cena. Cada vez que vi una película nueva de Dirty Harry, me llevaba a verla. Le encantaba. Tengan un buen tiempo. No trabajen de más como Stanley. Tienen que tomar un break a veces. Vayan a ver una película violenta inútil por diversión. Star Wars. Eso está correcto. Cada persona del Dharma. Hay dos extremos. Flojos y nunca se toman un break. Flojos y los que nunca se toman un break. Esas dos personas fallan. Las personas flojas fallan antes de que empiecen. Los que trabajan de más se rinden después de 5 años. Deben de ver una película de repente. No se les olvide invitarme. El segundo dharma que deberían de dejar atrás es el dharma que creen que viene de su propio lado. Ese es uno difícil. ¿Ven ahora el flujo del sutra? Primero dice, incluso cuando estás escuchando la pluma, estás malentendiendo a Geshe Michael, a la pluma y a ustedes mismos. Incluso cuando estás escuchando esa enseñanza, es una enseñanza que creen que viene del lado de Geshe Michael, que viene de su propio lado. Yo siempre les digo en las pláticas de DCI, si no te gusta esta plática, viene de ti. Y si les gusta la plática, viene de Geshe Michael. Ok. Pero el flujo aquí, el enlace aquí entre esta sección y la otra sección, se oye como una persona loca. Él dice, tú no entiendes las cosas. De hecho, deja el bote atrás. Necesitas Kamalashila que te diga que hay una conexión. Deja atrás las enseñanzas que piensas que vienen de Geshe Michael. Porque no, vienen de ti. Yo creo que porque Geshe Michael es genial, se deberían de congratular ustedes mismos. Como Pau debería de regresar y decir, tuviste un muy buen Geshe Michael hoy. Ese cartero estuvo increíble. Me entregaste mi propia enseñanza a mí. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? Eso es el más difícil, dejar atrás. Y luego es verdad que de más adelante puedes dejar atrás la enseñanza correcta que viene de ti. No necesitas todos esos libros. Después de que te conviertas en un Buda, puedes donar tus cuadernos de ACI a Diamond Mountain. Pero eso significa que los memorizaste, que los puedes ver. Incluso aunque estén 10,000 millas antes, los puedes checar por algo. Así que no brinquen al tercero muy rápido. Así que traté de encontrar una imagen de 3 botes en una playa. Creo que hay 3.5. ¿Lo entienden? Principalmente, dejen las cosas inservibles de internet. Segundo, cuando vayan a una enseñanza, mientras estén escuchando la enseñanza, por favor traten de entender que esa enseñanza viene de ustedes. Y si no quieren perder esas enseñanzas y ese maestro, ¿cómo acumulan el karma? Lo deben de compartir con otras personas. Lo deben de compartir con otras personas. Porque cada minuto que están en una clase de Dharma, especialmente en Diamond Mountain, es un karma muy caro. Millones de semillas canceladas de su tarjeta de débito, de su tarjeta de Dharma débito. Ya han perdido mucho dinero desde esta mañana. Ya perdieron muchas semillas desde esta mañana. Si no rellenan su tanque, van a perder a su maestro. Van a perder este centro de retiro. O van a perder el sutra de tallador de diamantes. Algo va a suceder. Tienen que seguir depositando más dinero en su tarjeta de débito dármico. ¿Cómo lo hacen? Compartiendo lo que aprendiendo. Compartan lo que aprendieron. Y compartan lo que aprendieron. Y compartan lo que aprendieron. Buda no lo dijo de esa manera. Buda dijo, compartan todo lo que entiendan. Eso lo hace más fácil para nosotros. Tengo que compartir eso acerca de la vacuidad. De la vacuidad, solo comparte lo que entiendas. Ok. Y ese es el karma. No tiene que ser correcto, solo sean honestos. Ok, aquí está el verso que entiendo, aquí está el verso que no entiendo. Sean honestos acerca de lo que entiendo. Muy bien, vamos a hacer un poquito más. En la siguiente parte del Sutra de Tallador de Diamantes, el señor Buda pregunta hace una pregunta controversial y le dice a Subhuti, Subhuti, ¿qué piensas? ¿Hay alguna iluminación que alguien alcance que es total y completa? ¿Hay alguien que alcance la iluminación y hay alguien que enseñe el Dharma? Y Subhuti le dice a Buda, hasta donde entiendo de lo que estás hablando, yo diría que no hay tal cosa como alguien que alcance la iluminación. Y también diría que no hay tal cosa como la enseñanza que dan. ¿Ok? ¿No hay problema? Luego Kamalashila dice, él dice algo muy interesante. Si piensas que la budeidad en sí misma viene de su propio lado, si malentiendes de dónde viene la iluminación, eso va a retrasar tu iluminación. Si no entiendes quién hace que el Buda sea un Buda, entonces estás retrasando tu budeidad. Así que cuando piensen acerca de ustedes mismos en el futuro como un Buda, tienen que ser muy sensibles al hecho que viene de esos karmas de los cuales ya hablamos. Por ejemplo, las 112 señas. Cuando vean un Buda con las 112 señales, ese Buda no viene de ellos mismos. Por una cosa, cada señal viene de buenas cosas que hicieron en el pasado otras personas. Y también la razón por que ustedes ven al Buda es porque ustedes han hecho buenas cosas en el pasado. Ningún Buda vino a este mundo por sí mismo. El karma de ustedes los invitó. La gente siempre me pregunta, Geshe-la, voy a ir a India. Y les pregunto, ¿por qué tengo que encontrar un maestro? Y luego les digo, ¿te puedes ahorrar mucha diarrea? Y solo planta un maestro. 4 pasos. Número 1, quiero un maestro cerca de mí. Y yo hice esto. Yo tenía el mismo problema. Mi maestro estaba muy lejos. Y decidí traerlos más cerca. Quiero estar cerca de ellos. Y planté la semilla. No tuve que ir a otro lugar. Quiero un maestro cerca de mí. Número 2. Encuentra otra persona que quiera un maestro. Número 3. Ayúdalos a que estén cerca de su maestro. Catherine. Hay más buenas noticias hoy. Ayer, el grupo de Singapur dio una donación de $15,000 para las becas a la nueva escuela en enero para el entrenamiento de maestros. Y Catherine de Beijing esta mañana dio $10,000 más. Que Buda dice, cuando piensen acerca de la budeidad, especialmente de su propia budeidad, no piensen que viene de alguien más. Su maestro viene de ustedes. Si quieren un maestro más cerca, hagan los 4 pasos. ¿Cuál es el paso número 4? Regocíjense. Estén felices de que están usando el nuevo sistema. Cada vez que hacen el paso número 4, hay 2 cosas acerca de las que tienen que estar felices. Estoy trayendo un maestro a mí. Al compartir lo que sé con otras personas, al dar becas, estoy plantando que el maestro va a tener que venir a mí. No va a tener... Pueden forzar al maestro que hagan lo que ustedes quieran. Y el paso número 2 de la meditación de café es, yo estoy tan feliz que estoy usando el nuevo sistema libre de diarrea para encontrar un maestro. Las cosas están mejor que cuando Geshe Michael fue a la India a encontrar un maestro. A Geshe Michael le dio diarrea incontables veces. Y ahora las cosas están mejores en su vida y pueden estar felices. Paso número 4. Estoy tan feliz que estoy usando un sistema nuevo para tener un maestro, para tener una pareja, para tener ayuda financiera. Estoy muy feliz de que me di cuenta de dónde vienen las cosas. Me di cuenta una manera más fácil de tener el Dharma que de ir a la India y tener esas experiencias. Así que cuando hagan su paso número 4, la meditación del café, por favor, pasen 50% del tiempo. Estoy tan feliz que tengo un nuevo sistema para obtener lo que quiera. Soy muy inteligente. No estoy haciendo cosas de la manera antigua. No estoy haciendo dinero al competir con los demás. Así que la meditación número 22 es verse. Se ven a ustedes mismos al final de un túnel. Después de todo este trabajo, al final del túnel, estoy yo. Por cierto, ahora tienen el Sutra Tenedor de Diamantes con los números de Stanley. Puedo decirles, estoy estudiando la número 35. Es muy bien. Muy bien tener los números. Pueden ir al sutra de la parte 35. El verso 35. Y ahora podemos estar en la misma página. Siempre van a donde yo estoy. Yo estoy enseñando el verso 35. Por cierto, lo que Mr. Wu no mencionó es que solo tienen la mitad del sutra. Es como de esos programas de televisión que los miércoles solo pasan la mitad. Y luego dicen, tienes que ver, el jueves te tienes que volver a la mismo horario para ver la segunda parte del episodio. Si quieren la segunda mitad, tienen que regresar. No se los estamos. Es un chantaje dármico. Van a la mitad del sutra. Y por supuesto que no pueden terminar 44 meditaciones si se dieron cuenta hoy. No vamos a terminar. Así que mi plan es, todo es a propósito. Cuando venga a su país, Singapur o Moscú o Rusia o no sé, América. Tenemos que ponernos de acuerdo y aprender las otras. Es una cita. Vamos a tener una cita. Tenemos que terminarlo. El final de las meditaciones. O quizás tengan que venir a Diamond Mountain en mayo. ¿Cuándo se va a hacer el 2 otra vez? En febrero va a ser 1 y 2. Pero tengo un sentimiento que van a hacer el 2 otra vez. Solo antes del Ram Rim. Lo pueden hacer en Diamond Mountain. ¿Qué es el túnel aquí? ¿De qué lo estoy tratando de que recuerden qué? Muy rápido, Peter. El proceso de la muerte. Y se está. Su mente se está haciendo más estrecha. La luz blanca, la roja, luego la negra y luego el cristal. Se va haciendo todo más estrecho. Quiero que piensen así. Conforme paso por el túnel, al final del túnel, esperando para mí, está el cristal. Y cuando llegue, lo voy a tomar. Esa no es la luz blanca, esa es la luz cristal. Al final del túnel, van a saltar del tren al cuerpo de Dharma. Vamos a encontrar la siguiente meditación. Y la siguiente meditación es la única que vamos a hacer hoy. Es la meditación número 23, que es la imagen. Es un joven empresario esperando el camión. ¿Lo tienen? Meditación número 23. Está esperando el camión. Por cierto, cuando estén estudiando el sutra de regreso en el avión, se van a dar cuenta que Kamalashila tiene sus versos favoritos. No tiene ninguna meditación para ciertos versos. Y otros versos tiene como 5. Así que se pueden divertir checando qué versos son muy importantes para Kamalashila. Se pasó mucho tiempo en uno de los versos en el primer curso. Si ven en el sutra, un tercio de las meditaciones vienen de un verso. ¿Por qué tenemos un camión en esta foto? Esto se refiere a un verso muy difícil. El verso número 38. No meditación número 38, verso número 38. Vean el sutra. Vean el verso 38. Es muy pequeño, muy corto. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? And why is that? Because these persons who are realized distinguish. Dice, sí, las personas que son personas realizadas, cuando me digo personas realizadas, me refiero a los aryas, a los que realizaron la vacuidad. Yo lo traduje realizado. No quiero decir aria porque hay un mal significado para aria hace 80 años. Distinguen todas las cosas perfectamente a través de eso que no es producido. Es muy confuso. Buda dice, ¿cuál es la herramienta que la gente del sutra de tallador de diamantes, que la gente del tallador de diamantes usa para su vida? Es no producida, es no causada. Es algo que nunca fue causado, nada lo causó. Nunca se va a acabar, nunca se va a hacer vieja, nunca va a cambiar. La herramienta que la gente del tallador de diamantes usa en el mundo es la vacuidad. El Buda aquí lo llama la cosa no causada. Y luego, yo sé que no les interesa, pero no me importa. Luego Kamalashila dice, él está hablando de cierto sutra. El señor Buda se está refiriendo a cierto sutra. Ese sutra se llama Chögyam Rokpa Drupa. Un excelente resumen de cosas, de las cosas. Es un sutra famoso que se llama el resumen acerca de las cosas. Ahora escuchen. El significado de ese sutra es nada para, nada comienza. ¿Por qué la imagen? Es un camión. Si alguna vez los usaron, que yo lo hice por 19 años, 4 horas al día, se dan cuenta que el camión nunca se para. Dos camiones pasan, el tercero se para. Ese sutra que Kamalashila dice que el señor Buda está hablando acerca de él, dice nada se para, nada comienza. Nada se termina, nada dura para siempre, nada viene, nada se va. ¿Se escucha familiar? Nagarjuna. El libro más famoso de Nagarjuna, de Arya Nagarjuna. Y Nagarjuna es tan famoso que tiene un apodo. El Buda que regresó, el Buda que vino otra vez, es su apodo, el segundo Buda. Así que Nagarjuna escribió un libro fenomenal acerca de la vacuidad, un libro increíble que solo se llama Sabiduría. La gente lo maltraduce, es solo Sabiduría, Prashna. Significa sabiduría y es poesía. Y no lo puedes entender a menos de que tengas un vaso de vino. No, no es cierto. Es un libro muy raro. Es muy corto. 27 pequeños capítulos. Muy pequeños. Está todo en poesía. Y es un libro muy raro porque... Si hiciste algo grande hacia alguien más, lo puedes leer. Y si no le hiciste algo grande a alguien más, no lo puedes leer. No tiene sentido. Es una prueba de la vacuidad. El libro en sí mismo es una prueba de la vacuidad. Te puedes volver loco tratando de leerlo. 2-3 capuchinos y abres el libro y no entiendes nada. Vas a ayudar a una viejita por media hora, abres el libro y de repente es muy fácil. Es un libro sobrenatural. No compre ninguna traducción, están mal, en verdad. No solo están mal, están ridículas. Está mejor ver una mala película en YouTube. Muy sencillo y muy difícil. Lo que es interesante es que aquí el maestro Kamalashila dice, cita el libro madre, al sutra. En esta parte de Kamalashila ustedes pueden ver de dónde Nagarjuna sacó sus cosas. Él está plagiando al señor Buda y Nagarjuna es uno de los más plagiados. Y termina siendo que las líneas finales de su libro son una copia del señor Buda. En el budismo pensamos que eso es bueno. Les voy a dar las líneas que abren el libro. Las líneas introductoras otra vez. ¿Por qué? Es buena suerte porque vamos a poder estudiar este libro en el futuro. Mi plan es después de que terminemos Kamalashila, después hay que hacer Wisdom. Así que les voy a leer la primera línea famosa. Les voy a dar un mini lung de las primeras pequeñas líneas. Unas líneas muy famosas. Tú enseñaste que las... Le está hablando al Buda. Tú enseñaste que las... Que todo depende de algo más. Tú dijiste nada para. Tú dijiste nada para. Tú dijiste nada se corta. Nada dura para siempre. Tú dijiste nada viene. Tú dijiste nada va, nada se va. Tú dijiste nada es uno y tú dijiste nada es más de uno. Tú eres el más alto de todos los Budas y me postro ante ti. Esas son las líneas introductorias de las que abren el libro, muy famosas. Y Kamalashila dice, eso es de lo que el señor Buda habla en la sección 38. La gente que percibió la vacuidad directamente, la regla que usan para medir el mundo, para lidiar con el mundo, es la vacuidad. La única herramienta que tienen es la vacuidad. La usan para todo. Necesito más dinero. Mi tarjeta está mal. Me acaba de decir Jigme. Geshe-la, necesitas más dinero. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debería de usar? Vacuidad. Ay, estoy esperando tener un buen desayuno esta mañana. ¿Qué debería de usar? Vacuidad. ¿Qué significa usar vacuidad? El desayuno, bueno, no lo voy a hacer yo. Tengo que hacerle desayuno a alguien más. Eso es a lo que me refiero. Necesito más dinero, mi tarjeta de crédito. Tengo que recaudar más dinero para otras personas. ¿Por qué? Porque todo está vacío. Nada viene de sí mismo. Todo viene de ayudar a alguien más. ¿Lo tienen? Esa es su navaja suiza que tiene abrelatas, cuchillos, y para cortarse las uñas. Esas navajas especiales de Suiza. La vacuidad es una navaja suiza. La pueden usar para todo. Cualquier problema que tengan, cualquier cosa que quieran, usen la vacuidad. Eso es lo que Buda dice en la parte número 38. La gente que sabe lo que están haciendo, usan la vacuidad. Eso significa que usan los cuatro pasos. Todos corren conmigo entre clases y les tengo que hacer una pregunta. Te tengo que hacer una pregunta. Creo que Peter me dijo, debería de tener una grabadora. Ya entendí por qué el señor Buda puso una bolsa ahí. Hay una grabadora ahí. Geshe, la tengo. Espérate, Chuk. Play, usa los cuatro pasos. Número uno, y luego solo apagarla. Y luego llega la siguiente persona, gáchela yo, y luego otra vez, espera, play, usa los cuatro pasos. Gáchela no va a preguntar mi respuesta, usa los cuatro pasos. Eso es todo. Vamos a parar ahí. Eso es el Sutra Tallador de Diamantes. Vamos a parar ahí. La parte número 38. Y aquí es donde el maestro Kamalashila empieza a escucharse como Nagarjuna. Nada para. Usen el nada. ¿Qué es el nada en? En práctica, los cuatro pasos para todo. Okay.